Bienvenidos a 3 por Japón, un programa dedicado al manga y los videojuegos.
Acompáñanos a Inés Baeza,
Jorge Salinas
y Miguel Torregrosa
y nuestro gran técnico Daniel Martínez durante estos trepidantes 30 minutos. Hemos cogido un billete de avión hacia Estados Unidos para hacer un programa de 3 por You.
Es
Ey.
Y lo hacemos con la intención de hablaros sobre una de las editoriales que más ha tintado nuestras vidas, DC, Detective Comics. Superhéroes de la talla de Batman, Superman, Wonder Woman, Linterna Verde, Flash, Aquaman y la Liga de la Justicia fuera del universo DC, pero de la misma editorial tenemos a Watchmen y V de Vendetta. Para acompañarnos en este viaje tenemos a Alejandro, dueño de la tienda de cómics Monographic en Port Alacant número 7 en Elche y experto en cómic americano. Hola, buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Queríamos hacerte la entrevista, como ya hemos anunciado, sobre cómics DC.
De acuerdo.
Para empezar, ¿qué editorial prefieres, Marvel o DC?
Pues si te digo eso, se van a cabrear unos u otros. Pues yo de pequeño he leído más DC, por mis hermanos mayores.
Y...
Pero me gustan las dos, ¿eh? Yo ahora estoy metiéndole mucho a Marvel también y está chulísimo.
¿Y cuál es tu héroe favorito?
Qué democrático, ¿eh? Que es mi respuesta.
Sí.
Sí, dime. ¿Por tu héroe favorito cuál es?
Bien.
¿Tu héroe favorito?
Ay, perdona, es que estoy en la calle y no te oigo muy bien.
No te preocupes. ¿Tu superhéroe favorito cuál es?
Es que no te he entendido muy
¿Tu
bien.
¿Tu superhéroe, el superhéroe favorito
mi
de...?
¿Mi superhéroe favorito?
Sí.
Ah, pues, hombre, si tuviera que elegir uno, creo que me quedaría con Superman.
¿Y por qué Superman?
Pues porque me crié con las películas de Christopher Reeve. Y en mi casa reverenciamos mucho esa película.
Bueno, ¿qué es lo que más te llama la atención del DC Universe?
¿Del DC Universe? ¿Qué es lo que más llama la atención? Pues... no sé, que hayan empezado desde el principio con todas las series en general. Eso ha motivado mucho la venta. Y desde el punto de vista ahora del comercio está muy bien.
¿Y qué es?
Pero, ¿a qué te refieres exactamente con eso de que ha empezado ahora desde cero?
Bueno, no, que no ha empezado desde cero exactamente. Pues que sí, que ha empezado la numeración en la mayoría de las series desde el número uno. En casos como el de Action Comics, hace 74 años que no se interrumpía la numeración. Desde que en 1938 salió el número uno de Superman, bueno, de Action Comics, mes a mes había ido saliendo el 2, el 3, el 4, hasta... Hola, buenas. Hasta mayo de 2012, que ha vuelto a empezar todo desde el número uno.
¿Y tú crees que esto favorece que los fans sigan la historia desde el principio? O
claro.
Sí, ¿no?
Claro,
es mucho mejor.
Mira la diferencia. Antes del nuevo universo DC, una persona a la que le gustara Batman o Superman venía a alguna tienda de cómics y le tocaba reengancharse por el número tropecientos mil. Ahora puede empezar desde el número uno. En números te puedo decir que he pasado de vender... Pues de cuota, a lo mejor vendía de Batman 6 al mes, a vender 40 números.
Sí.
Han pasado a hacerse las 6 personas, la serie de Batman, por ejemplo, a hacérsela pues más de 30 personas, seguramente.
Un buen número.
Claro. Sí, ha motivado la venta muchísimo el nuevo universo DC.
¿Y cómo te parece que han cerrado las tramas de la anterior numeración?
Pues en algunos casos se ha quedado un poco lioso. Es que DC no respeta tanto la continuidad como Marvel. Marvel, lo que pasa, ha pasado y se respeta mucho. Pero en DC, el tema del multiverso es un poco más lioso todo.
Creo que no se
ha cerrado muy bien, diría yo.
¿Tú crees que la complejidad de las tramas en DC asusta a los fans?
Pues creo que en algunos casos sí. En algunos casos sí. En Marvel eso lo veo mucho mejor definido que en DC. En mi opinión, ¿eh? Ahora seguro que alguien estará por ahí escuchando y estará diciendo, a ver qué dice.
Como experto en cómics, porque tienes una tienda, ¿no?
Bueno.
¿Qué cómic menos popular, de algún superhéroe menos popular, nos puedes recomendar?
¿El cómic menos popular?
Sí, bueno, que no tenga mucha fama, como Superman o Batman, alguien menos popular. ¿Cuál nos recomendarías?
Hombre, el cómic menos popular en general es el cómic europeo. Aquí en la tienda es lo que menos se vende. yo te recomendaría algo de eso, porque es lo que menos se vende, ya te digo. ¿Qué, por ejemplo? Pues algo de Moebius, te recomendaría.
¿Y qué nos puedes contar sobre esa serie?
Uf, es que este tío es el más rayado que hay en el mundo, ¿eh?
Sí, realmente es un muy buen autor. Moebius.
Hombre, uno de los mejores de la historia, claro que sí. Que murió hace muy poquito, por cierto. Nada, te recomendaría, por ejemplo, de Moebius, El corazón coronado, por ejemplo, que acaban de sacar una edición muy chula.
Sí, también hay que decir de Moebius que la de Mus era suya, la del ratón nazi, basada en la historia de su padre, si no recuerdo mal.
No, esa no es de Moebius.
¿De quién era?
De Art Spiegelman.
Vale.
Se llama el autor.
Error mío, cierto.
Y es de sí. Y muy bueno, muy bueno. Ese cómic tiene un premio Pulitzer. Ese cómic.
Eso es mucho nivel. Y
sí, es mucho, sí.
¿Eres fan de los videojuegos?
También, por supuesto. Y ahora menos, cuando era un poco más joven más.
¿Hay algún videojuego de DC que merezca la pena? Sobre tu,
hombre,
o algo así.
El DC Universe Online, te lo puedes descargar en PlayStation Network. Gratis, además, en PlayStation. Sí, nada, es el típico juego que va subiendo de nivel según entrenas al personaje, rollo Warcraft, bueno, de alguna manera. Y nada, te haces un personaje que no es un superhéroe conocido y va subiendo de nivel. Chulo. DC Universe Online, además, la intro está chulísima.
Sí, la intro la he visto y está bastante bien, me gusta mucho.
Sí, que es verdad.
Bueno, y ahora tenemos que preguntarte, nosotros navegando un poco por la web hemos encontrado una serie de cómics entre Marvel y DC que la verdad nos ha dejado bastante patidifusos, para qué mentir. ¿Qué piensas del cruce o si has leído el cómic Marvel vs. DC?
Sí, algo he leído, sí, algo he leído. Nada, esos son enfrentamientos que decidía el público por internet quién ganaba o quién perdía. Por ejemplo, enfrentaron a Superman contra Hulk.
Sí.
Enfrentaron a Lobezno con Lobo.
Ganaba Lobezno. Sí, claro, Lobezno.
Y yo, por cierto, aquí en la tienda tengo un cuadro original de Gerardo Sandoval, el dibujante de Lobo, uh-huh. Que sale Lobo con la cabeza de Lobezno en la mano. Supongo que se la ha cortado. Claro, que eso no es quien ganaba, en realidad. El combate lo ganaba Lobezno por decisión de los fans. Pero el dibujante hizo lo que él quiso.
Eso nos pareció un poco que no estuvo bien hecho, no estuvo bien realizado. Nos parecía que tendrían que haberlo intentado hacer más científicamente, ¿no? Batman contra Capitán América, que ganó el Capitán América. Nosotros nos parecía regular la decisión esa.
Sí, no, al público, a la mayoría lo ha dejado descontento.
Sí, a mí no me gustó mucho, la verdad.
A la gran mayoría. Pero bueno, es que responde un poco a la pregunta que siempre nos hacemos, ¿no? ¿Quién ganaría este combate, este o este?
Sí,
pues han querido hacer algo, pero no, eso no se debería poder responder nunca en la vida.
No, la verdad es que no, es una pregunta sin respuesta.
Claro.
¿Y conoces el Amalgam Universe, la serie que salió a partir de ese encuentro?
Ah, no, eso no lo he conocido. ¿Cómo has dicho que se llama?
Amalgam.
En español, Universo Amalgama.
Ah, no, sí, bueno, he oído algo, pero no lo he leído. ¿Está bien? ¿Lo sabéis algo?
No,
de...
yo no te lo recomiendo, a mí me gusta.
Nos realmente es lo que el nombre... Después de leer DC vs. Marvel.
Sí, es una fusión de los dos. Es un,
sí,
es
o sea,
un
lo extraño, que el nombre dice es el Universo Amalgama, literalmente.
Ah, a mí no me hizo mucha ilusión, la verdad.
Ah, pues mira, eso ya lo engancharé algún día.
Bueno... Queríamos darte las gracias por estar aquí hoy con nosotros y acercarnos un poco más al universo DC.
De nada, gracias a vosotros.
Y queríamos recordaros a todos los oyentes que podéis encontrar en la tienda Monographic en Elche, en la calle Porta de Alacant, número 7.
Muchas gracias.
Correctísimo. Muchísimas gracias a vosotros, a todos.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a hablar de algunos de los superhéroes más famosos del universo DC. Por ejemplo, vamos a empezar con Batman, con Batman.
Pues, así es.
Sí, es que tenemos que hacerlo, si no lo hagamos nosotros.
Se nota que te encanta, Jorge.
Fue creado en 1934. Su identidad secreta es la del empresario multimillonario Bruce Wayne, que perdió a sus padres, como todo el mundo sabe. Patrulla por la ciudad de Gotham City bajo el nombre de Batman. No tiene ningún superpoder, pero se compra la última tecnología y...
Bueno, tiene superinteligencia.
Bueno, pero eso no es un superpoder. Cualquiera puede ser tan listo como Batman, si nace así.
El tema es que es el resultado de años de entrenamiento y preparación. No es lo mismo que el resto de superhéroes de DC.
El tío es un máquina, es el genio de la Liga de la Justicia también. Y su archienemigo más famoso es el Joker. No tiene ninguna debilidad porque es humano. O sea, su debilidad.
Es bastante sensible cuando sus enemigos tocan los ataúdes de sus padres. Eso es algo que le puede distraer mucho.
A mí, personalmente, es el personaje que más me gusta. No lo considero un héroe, lo considero más bien un justiciero. Héroe, por ejemplo, es Superman, del que nos va a hablar ahora mismo Miguel.
Sí, Superman. Fue creado en 1932 por Jerry Siegel y Joe Shuster, que, dato curioso, se lo vendieron a DC por $130.
Una ganga, vamos.
O sea, pensad todo el dinero que se ha sacado de Superman y todo lo que perdieron.
Fue un poco idiota.
Pues su historia es que sus padres... él nació en Krypton, un planeta bajo el nombre de Kal-El, un planeta lejano, y sus padres lo enviaron a la Tierra cuando el planeta estaba a punto de ser destruido. Y en la Tierra creció criado por Martha y Jonathan Kent, dos granjeros de Kansas, que básicamente le enseñaron a ser bueno. Y cuando adquirió sus poderes, pues los utilizó para hacer el bien, para salvar a la humanidad.
Por cierto, dentro de un par de meses más o menos, tendremos una película de Superman, escrita, entre otras cosas, por Christopher Nolan y dirigida por el director de Watchmen y de 300. La película promete mucho. La gente que la ha visto, porque ha hecho... la han visto en los cines, en pequeños cines, expertos, y dicen que está muy bien, que junta lo mejor de los Vengadores con la trama de Watchmen. Promete mucho, la verdad.
Y ahora vamos con Wonder Woman, que fue creada en 1941. Fue una de las primeras superheroínas que llegó al universo DC y uno de los pocos personajes femeninos y contraparte masculina en el universo. Su creador la concibió como un personaje feminista, pero como podéis ver, su diseño está claramente dirigido a los hombres. Eso no hay por dónde cogerlo. Wonder Woman es la princesa Diana de las Amazonas, que es la diosa de la caza. Fue creado cuando, por una súplica de su madre, Hipólita, Afrodita dio vida a una estatua de arcilla. Creció como la más bella de las Amazonas, con la sabiduría de Atenea, más fuerte que Hércules y más veloz que Hermes. También hay que tener en cuenta que, aparte de tener los superpoderes de los dioses, posee dos brazaletes a prueba de balas y un lazo que obliga a los que envuelve con él a decir la verdad. Su debilidad más importante es que cuando un hombre la coge con los... O sea, le juntan los dos brazaletes, pierde. Y ha de ser un hombre. Eso es bastante importante. O sea, tenemos a un icono feminista doblegada cuando un hombre le coge los brazos.
Extraño, cuanto menos.
Y por último, si la envuelven con su lazo mágico, también pierde sus poderes.
Otro dato importante de Wonder Woman es que en el cómic de DC vs. Marvel, Wonder Woman coge el martillo de Thor, siendo digna del poder de Thor. Algo que creo que es la primera vez que pasa, ¿no?
Nota de contexto, nadie puede utilizar el martillo de Thor aparte de Thor.
Aparte de Thor.
Claro, porque nadie es digno de cogerlo.
Pero sí. Wonder Woman sí que lo es. También está Linterna Verde, ¿no? Que fue creado en 1940. El primer Linterna Verde humano fue Alan Scott, que era un dibujante de cómics. Aunque el más famoso de todos, también por la película que hace poco se emitió en los cines, es Hal Jordan, que es un piloto de aviones. Los Green Lanterns son un grupo de superhéroes estelares, ¿no?, que utilizan el poder de un anillo para hacer realidad aquello que imaginan.
Es bastante gracioso que el primero sea un dibujante de cómics, porque realmente sería el más poderoso, ¿no?
El primero no es el dibujante de cómics, no estoy seguro.
Yo creo que sí, ¿eh?
La verdad es que es mi favorito porque las cosas que hace aparecer son las mejores, con diferencia.
Claro, o sea, es al final el que más inteligencia tiene, sería el mejor Green Lantern de todos.
La verdad es que Hal Jordan ahí me decepcionó un poco. Imagina cosas un poco estúpidas, muy humanas, pero estúpidas al fin y al cabo. Otro gran referente es Flash, ¿no, Miguel?
Sí, al igual que Green Lantern, fue creado en 1940. El primer Flash era un estudiante llamado Jack Garrick, que obtuvo sus poderes de superioridad tras inhalar una sustancia química. Vaya tela.
Sí, vaya tela, pobretillo mío.
Personaje ha tenido varios lavados de cara. El más famoso es Barry Allen, que era un policía secreto. Este es el Flash que se unió a la Liga de Justicia, de la que vamos a hablar en un segundo. Y la única debilidad de Flash es que se supone que no puede correr a la velocidad de la luz. Se supone.
No, a ver, se supone no. Puede llegar a correr, pero no puede aguantar más de X segundos tiempo corriendo a la velocidad de la luz.
Más o menos.
Sí. Y si no, se muere, ¿no?
Exactamente.
Y no hemos dicho la debilidad de Linterna Verde, que es la más estúpida de todas. Linterna Verde en algunos cómics es débil a la madera y en otros es débil al amarillo. Entonces, con un lapicito amarillo, como el que tengo a la mano ahora mismo, podría destruir a una legión de linternas verdes.
Sí, eso es lo gracioso, que si se enfrentara al monstruo de Sin City no duraría ni 2 segundos.
Y bueno, la Liga de la Justicia, que todo el mundo ya más o menos conoce, la conoce, es un grupo de superhéroes, ¿no?, que apareció por primera vez en 1964. El nombre de los integrantes han variado a lo largo de los años. La formación más conocida es Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman y Detective Marciano. Que Detective Marciano también tiene una debilidad curiosa, que es tiene miedo al fuego, ¿no, Miguel?
Bueno, miedo y debilidad. Arde bastante rápido el pobre.
Ah, bien.
En principio se unieron para rechazar una invasión extraterrestre de los Apellax.
Apellax.
Apellax. Es que, bueno, yo estoy oxidado en
esta cosa. Yo creo
que
se dice Apellax.
Bueno, tuvieron que trabajar juntos y fue difícil juntarlos todos, como los Vengadores. Pero a mí la serie de La Liga de Justicia me gusta bastante. También dentro de un par de años más o menos, habrá una película sobre la Liga de la Justicia que dicen que va a estar dirigida por Zack Snyder, que es también el de 300, el de Watchmen y el de Superman, y la va a producir Christopher Nolan, que es el de Batman y Batman en general, sí, y también Origen, por ejemplo.
Yo he leído un poco de la Liga de Justicia y la verdad es que es bastante interesante ver a todos esos juntos. Por
sí,
ejemplo,
a mí me gusta bastante.
Sí, cómo se interaccionan los personajes. Por ejemplo, Green Lantern no tiene nada de miedo de Batman, porque todo su personaje se basa en luchar contra el miedo, y todo el personaje de Batman es utilizar el miedo para derrotar a sus enemigos. Y además Aquaman le lleva la contraria a héroes tan de la talla de Superman, de Batman. Aquaman tiene bastante personaje.
A mí Aquaman no me gusta mucho. Pierde todos sus poderes lejos del agua.
O sea, realmente lo gracioso de Aquaman es... O sea, se podría ilustrar con un capítulo de Big Bang Theory en el que a Kuz Rapali le toca ser Aquaman y se queda zafadísimo, sí, no, sí, por serlo. O sea, es en plan, no, ¿por qué a mí siempre?
Aquaman a mí, sinceramente, es el que menos me gusta de todos los personajes. No, bueno... Y Superman tampoco me gusta, hay que decirlo, ¿eh? Me parece un poco abusón. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos.
En realidad saben lo que
es
se
que
va a
Es que, Jorge, en realidad lo que tiene es un problema con los extranjeros, ¿no? Superman no es de aquí, de la Tierra, ya...
No, eso es
una
racista. No, yo eso
¿Ah, no?
No.
¿Seguro?
Seguro, hombre.
Pero Batman es humano, ¿eh?
Es más el hecho de que Batman sea un simple humano sin poderes especiales.
Pero es que Batman no es un superhéroe. Batman es un justiciero, lo he dicho antes, ¿no? No tiene poderes.
Pero... La idea es que Batman, siendo un simple humano, puede estar en organizaciones con la talla, con personajes de la talla de Superman,
claro,
de Wonder Woman.
Un justiciero es como un superhéroe, o sea, realmente es el héroe de mucha gente, entonces es el superhéroe.
No, bueno. Lo que Jorge intenta decir es que siendo un justiciero, sin tener ningún poder especial, sin ser un superhéroe, puede estar a la talla de los otros. Por eso es lo que le gusta a Batman.
Sí, pero aún así también hay, por ejemplo, Daredevil muchas veces, en vez de clasificarlo como superhéroe, lo clasifican como justiciero y Daredevil tiene
Daredevil,
poderes.
Daredevil es de Marvel, lo digo porque...
Ya, pero aún así
cosas.
Quiero decir que
sí,
dentro de las clasificaciones en general...
Ah, y por cierto, yo tengo que decirlo, X-Men es de Marvel, lo confirmamos.
Estoy aparte.
Bueno, igual, déjalo. Y ya seguimos con la sección de videojuegos. Un universo tan extenso como DC tiene que tener videojuegos a la altura, ¿no? En nuestra sección Enganchados a la Consola haremos un repaso de las mejores aventuras para nuestra consola.
Comenzamos con Injustice, un juego de lucha de los productores del último Mortal Kombat. Los combates se desarrollan en 2D con personajes y escenarios en 3D. Sin duda lo más brillante del juego son los diseños de los personajes de DC, tales como Superman y Batman. Los escenarios están muy logrados y hay mucha interactividad con ellos. El juego cuenta con cerca de una veintena de personajes.
Hemos visto trailers del Injustice porque aún no está en venta y no hemos podido jugar a la demo. Y a mí, sinceramente, me ha gustado mucho, ¿no? Gráficamente está muy bien. DC ha dado mucha libertad a los productores de Mortal Kombat para que rediseñen a todos los personajes de DC. Por ejemplo, Superman, que había mucha polémica con eso, en la película aparece sin los calzones rojos de toda la vida. Pues en este juego tampoco lleva los calzones rojos, que me parece un dato importante. Lex Luthor aparece con una armadura enorme, rollo Iron Man, que está bastante bien. Y no sé, me gusta mucho el juego. El problema viene como con todos los juegos de lucha. Los combos están muy bien, pero el que recibe el combo me parece un poco forzado. O sea, ¿tú cómo
lo has visto? Sí, parece un poco una marioneta golpeada. Y muchas veces la sangre no se ve una... O sea, falta la herida. Tú ves que sale sangre al golpear,
sí,
pero
exactamente, falta la herida.
No hay nada. Y luego cuando los queman igual. O sea, es que ni se quedan negros ni nada. O sea, es como si les pasaras un... agua sin mojar.
Hay que decir que los gráficos del juego pasan por ser realistas. O sea, quieren mostrar personajes que tienen carne, que sufren y tal, pero no lo consiguen del todo. Pero lo que es gráficamente, los modelos de los personajes están muy, muy conseguidos. La animación de los personajes no, pero los modelos sí. Me gustan mucho. También es verdad que la interactividad con el medio es muy importante. Se pueden coger coches del escenario, que a mí la verdad es que me ha gustado mucho. El problema es que Batman en un momento dado golpea a Bane, creo que era, y lo saca volando no sé cuantísimos pisos por encima de un rascacielos. Y hay que reconocer que Batman no tiene superpoderes, con lo cual eso no puede ocurrir. Que han pecado también un poco de eso.
Sí, es sí, el problema de equilibrar a los personajes para
sí,
un juego.
Pero bueno,
igual que muchos personajes les han quitado poderes para que las peleas sean justas.
Pero por ejemplo, el último ataque del Joker que he visto era con un bazooka, disparaba con un bazooka al enemigo. Y sin embargo el del Lex Luthor era una explosión que se veía desde la estratosfera. O sea, eso no lo han... Quita la misma vida un ataque del otro, pero no lo han...
O sea, que realmente,
visualmente es un poco extraño.
Yo creo que, por lo que estamos diciendo, realmente sí que se ve un pequeño fallo en el hecho de que van a intentar enfrentar en combates 2D a personajes que no trabajan en 2D. O sea, Batman no trabaja en 2D. Batman ni siquiera trabaja en sí dentro de la lucha física. Trabaja con la cabeza y luego ya...
No, sí, hombre, ¿no? Batman sí que mete leches a punta pala.
Sí, pero si se enfrenta a Superman a leches...
Bueno, sí, vale, visto así no tiene
claro,
sentido,
o sea,
alguno. Pero es que tienen que hacerlo así.
Pues
¿Qué,
entonces,
qué tipo de lucha hay?
A lo mejor no habría que hacerlo
a
así.
A mí... O sea, el modo de lucha me gusta. El problema es la animación que tienen los personajes. Y aparte también la interactividad con el medio. He visto un momento en el que Bane atraviesa una pared y un científico que está al lado, ni siquiera se inmuta, sigue trabajando con el ordenador que tiene delante de él. Entonces me parece un poco estúpido. Si te pasa Bane por encima, pues tú corres asustado, no te quedas ahí para como ¡ah! Y sigues... No sé, eso me parece un poco estúpido.
Pero pasamos bueno, al siguiente juego.
En definitiva, el juego me gusta mucho y tiene buena pinta, ¿no? Pero si eres quisquilloso, no te lo compres.
No, la verdad es que no. Pero hay que ver la demo. Vamos a esperar
sí, sí,
la demo y entonces ya decimos. Pero bueno, vamos con Marvel vs. Capcom 3. Es el referente en cuanto a juegos de lucha entre superhéroes se refiere. Los gráficos son mucho más desenfadados, con lo cual menos realistas. Tiene uno de los elencos de personajes más extenso y brillante de la historia. No solo personajes de Marvel como Spider-Man, Lobezno o Iron Man.
Spider-Man.
También aparecen personajes de la compañía Capcom como Dante, Phoenix Wright o Omega Man. Pero además personaje de una de las sagas más famosas de lucha, Street Fighter.
Sí, sale Ryu, si no me equivoco, también. A mí este juego me gusta mucho, ¿no? Los gráficos son más cel-shading y también es en 2D, que no sé si lo he dicho arriba.
Sí, sí.
¿Lo has dicho? Es que no está
bueno,
en el mundo pensando
no,
en el juego.
Se dice que los gráficos son mucho menos enfadados.
Sí,
pero...
son cel-shading. A mí me gusta más, sinceramente. También hay batallas de 2 contra 2, en plan relevos, como en el Street Fighter. Y el juego está muy bien, los personajes son más carismáticos que en DC quizás, porque está Dante, Phoenix Wright, Mega Man.
Phoenix Wright. Lo más épico
sí,
que puede ser un abogado.
Es un juego de abogados, por si no lo conocéis, que está muy bien, tenéis que comprarlo si tenéis la DS. A mí me gusta mucho, la verdad. Este juego he tenido la suerte de jugarlo y los combos son fluidos también. Y también es verdad que hay menos diferencia de poder entre un enemigo y otro, ¿no? Y a mí me ha encantado. O sea, Miguel, ¿te has visto algún vídeo o algo por internet?
Yo solo he visto los de Phoenix Wright, la verdad.
Y también es divertido, ¿no? Te ríes mucho.
Sí, pero no, creo que no tiene mucho que ver con un...
No, pero, o sea, a los personajes que normalmente no pegarían en un juego de lucha, adaptan cosas de sus propios juegos para... Por ejemplo, Phoenix Wright recoge pruebas y acusa a sus oponentes y así los derrota.
O sea, es bastante más bien cómico, ¿no?
Sí,
el juego es muy
más,
cómico.
Más divertido, es menos serio,
pero
piensa mucho
que
menos realista.
Tienen que traer personajes de un montón de historias
y
sagas diferentes.
Sí, eso está bien. O sea, realmente cuando un juego pretende ser cómico, si lo consigue ya merece la pena.
El juego es buenísimo. Hay varias expansiones. Está el Marvel vs. Capcom 3, el Ultimate Marvel vs. Capcom 3, que es de donde está Phoenix Wright. El juego tiene que estar barato ahora mismo. Tiene que valer por 30 euros, más o menos, algo así. Teniendo en cuenta que antes valía 60, a mí me parece una muy buena compra.
20 euros para un videojuego está muy bien, ya incluso sea la plataforma que sea.
También está para PS Vita, si no me equivoco. Salió hace poco también. Y, sinceramente, el mejor juego de lucha de superhéroes es el Marvel vs. Capcom 3.
Pues
seguro,
vamos...
me juego la vida.
Vamos rápidamente ya con el último que nos queda, Batman Arkham City.
Es probablemente el juego más brillante sobre uno de los héroes de DC, que es Batman, que a mí me encanta, no lo digo porque me encante, pero es uno de los mejores juegos que hay. Y se trata de la segunda parte donde el murciélago deberá patearse las calles de la prisión de Arkham. Es un sandbox que tiene una muy buena historia donde peleamos contra los mejores villanos de Batman.
Apunte, explica primero qué es un sandbox.
Venga.
Sí, deberíamos explicar qué es un sandbox. Es
bien.
Un juego que se puede completar... técnicamente es un juego que se puede completar en un número de secuencias diferente. Eso para entendernos es que tienes mucha más libertad que otro tipo de juegos. Puedes dedicarte a tramas secundarias, misiones secundarias, puedes perderte básicamente. Suelen tener un amplio espacio donde puedes hacer esas misiones y todo eso.
Claro,
pero,
por ejemplo, un ejemplo de...
San Andreas es el sandbox por excelencia.
Uh-huh.
El GTA
formas,
4 también.
La mayoría de sandbox para consolas grandes no son sandbox puros. En un sandbox puro ni siquiera hay argumento. No, puedes hacer simplemente lo que te dé la gana. Por ejemplo, un sandbox puro sería el Minecraft.
Bueno, pero eso es un universo aparte.
Sí.
Te puedes tirar vidas y la hora y buah, se te pasa ahí la vida entera con el Minecraft. Bueno, pues volviendo al Batman, durante el juego, ¿no? Durante la historia nos enfrentamos al Joker, a Ra's al Ghul, a Strange, que son personajes muy famosos, muy enemigos famosísimos. Y la trama a mí me pareció bastante... está bien hilada, ¿no? Está todo muy... a mí me gustó mucho. Si os gusta Assassin's Creed, por ejemplo, pues digamos que esto es igual, pero con Batman. Y yo creo que el sistema de pelea está mejorado con respecto a Assassin's Creed.
Y ahora, para terminar, contaremos algunas curiosidades y noticias en la última sección del programa, El Cajón Desastre. Empecemos con JJ Abrams, ¿Jorge?
JJ Abrams está en racha últimamente, ¿no? Después de series como Perdidos o Fringe, que ha terminado hace poco, se ha confirmado también que dirigirá las sagas Star Wars y Star Trek, y ahora se rumorea que Half-Life puede dar el salto a la gran pantalla de la mano de JJ Abrams. La verdad es que el creador de Half-Life dijo hace un ratito, que la saga de Half-Life no se llevaría nunca al cine, solo si había un buen planteamiento. Parece que JJ Abrams se ha puesto en serio y llevará Half-Life y Portal, que me apunta a Inés aquí ahora, a la gran pantalla. Pero es un rumor, no está nada confirmado de momento. Pero bueno,
lo que pasa es que es un
noticia.
Rumor bastante extendido. Ya sabemos que en la web puede ser que sí.
De todas formas, ahí no me convence del todo, porque el Portal y el Half-Life son juegos muy inmersivos. Y no estoy seguro de cómo se puede trasladar la misma sensación que te dan a la gran pantalla.
A lo mejor lo que intentan trasladar es la gran sensación, sino la gran historia.
La verdad es que la historia del juego es bastante buena. En ese momento, los años 90, no había ningún juego con una buena trama y Half-Life la dio. Está bastante bien. El juego, si no habéis jugado, lo recomiendo. El Portal también.
Y bueno, vamos, ha salido ya el tráiler de Assassin's 4 y la fecha de salida de este juego, el 31 de octubre. En este tráiler tenemos un nuevo Assassin's que ahora mismo es un pirata del Caribe.
La historia creo que la cuenta Barbanegra, ¿puede ser?
Me pillas.
Tú lo has visto, ¿no, Miguel?
Sí, he visto el tráiler, pero no estoy seguro de quién es el pirata.
Gráficamente el juego parece espectacular, aunque también es verdad que da la impresión de que no se mueve mediante una consola, ¿no? Sino que se mueve mediante un ordenador.
Bueno, seguramente se moverá mediante un ordenador. Hay que también tener en cuenta que va a salir para PlayStation 3 y para PlayStation 4.
Anda, yo eso no lo sabía. Y entonces... todo eso me cuadra. O sea, la PlayStation, bueno, saldrá más adelante, claro, en el tiempo, ¿no?
No lo sé, eso es lo que ponía en una de las páginas.
Supongo que la versión para Play 4 será con la salida de...
sí, claro, cuando salga PlayStation 4 ya por 2014 o
mejor hacer
o
una
Navidades.
PlayStation 4 especial, bandera pirata, Assassin's Creed, ¿quién sabe?
Yo no digo nada, todo es posible ahora.
¿Verdad?
Y la historia, a mí la historia no me ha convencido mucho, la verdad. O sea, el mundo en el que se mueve todo eso sí, pero la historia del juego... no me llama la atención. No,
tienes
tampoco...
un trailer, dale tiempo.
Sí,
sí,
claro.
Yo,
hasta que no vea gameplay no me fío de nada, la verdad.
Bueno, también es verdad, ¿no? También solo hemos visto un minuto y medio, ¿no? Del nuevo Assassin's Creed. Pero a mí el mundo en el que se mueven los piratas me parece que es una buena idea. Eso demuestra también, como dijo Miguel, me dijo Miguel ayer creo que fue, que las pruebas de los barcos en el 3 era una prueba para llevar a
este 4,
¿no?
Sí, era una prueba que querían tomarse más en serio para el siguiente juego.
Pues por lo que tengo entendido... No faltó de nada en esas peleas navales, perdón.
Sí, estaban bastante bien, también lo confirmo yo.
Bueno, vamos con la última de las noticias de nuestro cajón desastre. Antes de irnos, la editorial japonesa Kodansha ha sacado una línea de aperitivos con los nombres de 8 de sus series. Chiyahayafaru.
¡Hala!
Vale, a ver, esto viene
bien. Chiyahayafuru.
Chiyahayafuru, ¿sí? Nodame Cantabile, Hajime no Ippo, Beck, Great Teacher Onizuka, Area no Kishi, Kyojin no Hoshi y Ahiru no Sora.
Y Miguel se lleva el premio al mejor pronunciador de japonés. ¡Hala, cuéntanos!
Estos son Balitas Pretz, que son como los Mikado que tenemos aquí en España, pero en lugar de estar recubiertos de chocolate, están recubiertos con especias.
¿Estarán buenos? ¿Quién sabe? Habrá que probarlos algún
nunca,
día.
Nunca. Bueno, sí, a lo mejor sí que lo sabremos alguna vez. Si vamos a Japón de visita.
Pero bueno, ahora nos tenemos que despedir. No olvidéis que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, 3xJapón, en nuestro Facebook, 3xJapón también. Perdón, la cuenta de Twitter es 3xJapón.
¡Hala!
¡Hala! Nos vemos en el próximo programa. Inés Baeza,
Jorge Salinas
y Miguel Todegrosa.
Con la ayuda de nuestro técnico, Daniel Martínez, y os decimos adiós a la japonesa.
¡Interesai!